¿Cómo están? Buenas tardes. 2:05. Comienza Santiago Adicto este día miércoles 12 de julio, después de una noche de lluvia y con nieve finalmente en la cordillera, por lo menos en la parte donde la gente puede acceder a hacer deportes invernales. Estoy viendo unas imágenes aquí en el Instagram de Ladera Sur y se ve, la verdad, Farellones completamente nevado. Lo cual nos parece extraordinario. No solamente es bueno en términos de que hay gente que vive, ¿no? De que haya actividad en la cordillera para el tema del esquí y todo lo que tiene que ver con los deportes de invierno, sino que significa también acumulación de nieve en los glaciares, significa tener un poco menos de intranquilidad respecto de cómo va a ser el verano con respecto a los temas de abastecimiento. Es pura noticia positiva. Es agua que cae y nos evita tener que, no sé, regar, ¿no? Porque nos cae el agua de arriba y de una manera pausada, ya con la isoterma que corresponde. Por lo tanto, esta lluvia ha sido, me parece, fantástica, muy bienvenida. Y ya está empezando a amainar. No alcanzó en ningún momento a ser una tormenta. Una de esas lluvias que uno realmente agradece. Y para qué vamos a decir lo lindo que está Santiago, sin nada de contaminación por el momento. No va a durar mucho, lo sabemos, pero las fotos que se sacan en este momento y sobre todo cuando salga el sol son preciosas. Ahora sí se va a ver la cordillera nevada en las imágenes, no como hace 2 semanas y media, casi 3 semanas, en que no, pues la nieve solo cayó sobre los, no sé, 4.000 metros, 3.500 metros. Por lo tanto, se veía muy poquita nieve. No, esta fue una lluvia con todos los efectos positivos. Eso no significa que dejamos de estar en sequía. Eso no significa que se interrumpen los 14 años que llevamos de sequía en la región metropolitana y en la zona central. No, pero hay que agradecer lo que cae y sobre todo cuando cae de esta manera, que es una manera cariñosa. Ahí nuestro Lucho Cruces está mostrando Farellones en vivo en estos momentos y se ve todo blanco, todos los techos blancos, todos los árboles blancos. Qué maravilla estar en este momento en Farellones, salvo el frío que te lo encargo, la postal es realmente extraordinaria. Qué buen complemento, Lucho, para poder mostrar en el streaming lo que estamos conversando en el micrófono. Bueno, quería comentarles, antes de presentarles el programa de hoy, si los que siguen el programa y lo escuchan más habitualmente, o los que siguen las publicaciones en el Instagram de Santiago Adicto, el lunes entrevistamos a Camilo Palma, un arquitecto que se había ganado un Fondart, porque el martes, es decir, ayer, se inauguraba en el Parque Balmaceda una intervención urbana llamada Pabellón La Fuente, en una de las fuentes originales de hace casi 100 años del Parque Balmaceda. No sé si dije Bustamante antes, no, estoy hablando del Parque Balmaceda. Si dije Bustamante, pido las disculpas. Y bueno, el asunto es que nos llegaron ayer en la tarde unas imágenes muy bonitas que nos mandó el arquitecto Camilo Palma, imágenes que son de Andrés Maturana y también una foto en dron de Fotos Aéreas, @fotosaéreas. Las publicamos en un post y la verdad que no nos habríamos imaginado nunca que una publicación así, digamos, de una intervención urbana en invierno, que es muy bonita en todo caso, iba a tener más de 20.000 likes y más de 250 comentarios, y la mayoría de los comentarios, y eso es una de las cosas que más me produce como felicidad, la gran mayoría de los comentarios son súper positivos, agradeciendo que haya este regalo a la ciudad, esta instalación o intervención urbana que va a durar hasta el domingo, que es gratuita, que es una actividad alternativa para las vacaciones de invierno, que es una manera de ir recuperando los espacios públicos, sobre todo en esa zona que fue tan afectada para el estallido. Pucha, qué rico. Así que a propósito de la entrevista que hicimos el lunes y del post que hicimos en el Instagram ayer, felicitaciones a Camilo Palma, a todo su equipo y a este Pabellón La Fuente que dura toda esta semana. Vayan al Parque Balmaceda, ahí al lado del Puente Racamalac o Puente de los Candados o Puente Condel. Ahí está esta intervención urbana. Ya, les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de un tema súper interesante y que es bien potente como tendencia, no solo en Chile, en el mundo. De hecho, hay otras partes donde ya lleva varias décadas. Acá está entrando en los últimos años. Me refiero al tema de las casas modulares. Hay un tipo de casa modular con un nombre ya internacional que son las tiny houses, pero hoy día vamos a conversar con Cristóbal Topalli, que lidera como arquitecto y como empresario su proyecto y su empresa Boxhouse, @box.house en Instagram, que se dedican ya hace unos 5 años a hacer casas modulares, que tienen un montón de ventajas desde el mundo de la sostenibilidad y del impacto medioambiental hasta el tema del incentivo al turismo, a la posibilidad de tener una casa mucho más barata, pero con calidad, con arquitectura, con diseño, y además en unos timings que son muy distintos a cuando uno se manda a hacer un proyecto, digamos, ¿no? Para segundas viviendas, para viviendas en distintas partes de nuestro país y para la hotelería, este es un tema que está pegando muy fuerte. Y la verdad es que nosotros nos enteramos de Boxhouse y de Cristóbal Topalli cuando nos contó, digamos, a través de una comunicación que empezamos a tener, que ellos son los que habían hecho las cabañas, en el fondo, estas casas modulares preciosas que tiene la viña Viewmanent, que se llama Vivo Lodge, este proyecto de Viewmanent en su viña en el Valle de Colchagua. Yo ya había visto varias fotos, tengo varios amigos que han ido y se han ido en pareja, se han quedado un par de noches, me han dicho que es maravilloso, y había visto muchas imágenes de lo lindo de este proyecto de hotelería, que la gracia que tiene es que las casas modulares están en las parras, digamos, sobre las parras de Malbec o al lado de las parras de Malbec. Entonces tú duermes en una viña fantástica como Viewmanent, que tiene casi 90 años, y te despiertas y te enfrentas con esta vista maravillosa a una viña, a las parras de Malbec. Y bueno, tienes toda una serie de actividades y gastronomía fantástica, pero son muy bonitas. Y tienen todo un trabajo con un tema de diagonales, de las que ya nos va a hablar nuestro entrevistado, así como con los pantones de colores para jugar con las estaciones. Ese es uno de los ejemplos, probablemente el más potente, que ha desarrollado Boxhouse, este Vivo Lodge. Son varios de estas casas modulares hechas para la viña Viewmanent, pero así también han desarrollado proyectos en Puerto Fuy, en Matanzas, ahora en Ensenada también. Vamos a preguntarles sobre qué materiales son los que se usan, cuál es la eficiencia que tiene este uso de materiales, que parece que es muy eficiente, casi que un 90% de lo que se ocupa se usa, y solo un pequeño porcentaje, mucho menor a una construcción habitual, es lo que va a botarse a desecho, tema que hoy día es muy potente. No se usa hormigón, que justamente hoy día está muy cuestionado por todo su impacto ambiental. Bueno, hay mucho para conversar respecto de las casas modulares, y nuestro invitado hoy día es el arquitecto Cristóbal Topalli de Boxhouse. Si alcanzamos en la segunda parte, si alcanzamos a tener segunda parte, tengo ganas de contarles de una info súper interesante sobre, me encantan a mí estos índices o rankings de las ciudades más pobladas de América Latina. ¿En cuánto están los números hoy día de las ciudades con más habitantes que tiene nuestro continente? ¿En qué lugar está Santiago? Etcétera. Eso va a depender un poco de cómo andemos con los tiempos. Y para comenzar con la música, vamos a escuchar a una banda que hoy día probablemente es una de las bandas más famosas del mundo, la que más estadios llena. Yo diría que Coldplay del 2020 son los U2 del 2000, ¿no? No, la banda hoy día que donde va tiene a 100.000 personas aseguradas en un recinto. Escuchamos a Coldplay con Adventure of a Lifetime. Can't go on, not in this way.
shape. We had diamonds taking shape.
Ahí escuchábamos a Coldplay con Adventure of a Lifetime, 2 de la tarde con 17 minutos. Y ya estamos en el estudio, como más nos gusta desde que volvimos a la vida presencial en radio, porque pucha que suena distinto, ¿no?, cuando uno está en estudio. Pero a veces tenemos que hacer los programas por teléfono y está todo bien. Pero hoy día está en el estudio Cristóbal Topalli, arquitecto y quien lidera su propio emprendimiento, empresa. No tengamos miedo de decir la palabra empresa. ¿Te has fijado, Cristóbal? Sí. Buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Sí. A veces usamos la palabra emprendimiento para no decir. Y en realidad me parece que es un error garrafal. Las empresas son demasiado importantes en el mundo y en Chile como para usar eufemismo. Sí, es un emprendimiento, pero también es una empresa. Cristóbal Topalli, arquitecto de la Universidad del Desarrollo.
Sí, Desarrollo.
Me estabas contando, de hecho, ahora antes, mientras escuchábamos a Coldplay, que te tocó entrar a la Universidad del Desarrollo como en de las primeras etapas de esa facultad.
Sí, la primera etapa, la verdad que el Desarrollo partió en Concepción y se mudó a Santiago. Y claro, conversábamos que nos tocaron muy buenos profesores, porque claro, cuando uno trata de meter la universidad, se preocupa de que haya buenos profesores, tenemos una buena formación, creo yo.
¿Y tuviste uno que te marcó especialmente, que me comentabas?
Sí, la verdad es que Jorge Figueroa me marcó bastante.
Destacadísimo arquitecto, Jorge Figueroa.
Sí, de vivienda.
Deberíamos invitarlo a conversar en este programa, porque es un gran arquitecto chileno y no lo hemos entrevistado, mea culpa.
Sí, de verdad, muy capo lo que es vivienda, creo que tiene una mano que funciona súper bien. Y me ayudó, más que me ayudó, creo que a mí me encanta vivienda, la verdad, que se asocia un poco a Box House también, como marca, que estamos enfocados en lo que es vivienda. Entonces creo que es un profesor que nos marcó, que sí, que tengo buenos recuerdos y creo que es lo que a mí me gusta, que me apasiona.
Y es interesante porque estudiaste, no sé si un año en ingeniería comercial.
Un año en ingeniería comercial,
después
central,
arquitectura, y hoy día. En
cambio,
fondo,
radical.
Pero hoy día termina siendo un arquitecto que también es empresario y por lo tanto, de alguna manera.
Se complementan.
Se mezclaron esas dos.
Por algo pasamos tal vez por ese año comercial.
Motivaciones. Tú terminaste la universidad tipo 2004, me decías, más o menos titulado, y en vez de irte a trabajar a una oficina de arquitectura o de tratar de formar tu propia oficina, te fuiste a trabajar en el fondo, decidiste formar tu constructora.
Sí, al principio pasé por constructoras para trabajar para terceros.
No, primero en otras constructoras, después tu propia constructora.
La verdad es que cuando uno sale como arquitecto, de verdad que cuesta bastante encontrar pega al principio, y uno generalmente muta hacia las constructoras donde va derivando hacia la arquitectura. Sí, entré y después de un periodo trabajar para constructora, para tercero, agarrar de verdad un conocimiento que es importante para la arquitectura, porque realmente uno cuando sale de la universidad no tiene muy claro los conceptos de construcción, por mucho que lo estudie, porque después aplicarlo ya es distinto. Formé mi propia constructora tradicional, donde licitábamos proyectos.
Hacías
donde
proyectos para otros desde tu constructora,
exacto.
Sí.
Exacto. Y de verdad que es un proceso súper tedioso las constructoras, y de ahí un poco mutamos a Box House. Sale esta idea de mía, entre comillas, de decir, es que más esto hay que industrializarlo de alguna forma, más que sea un proceso un poco más limpio, que tengamos más claro las cosas, y empezamos a probar ya con módulos, en un galpón y empezamos a armar poco a poco los módulos y desarrollar.
Boxhouse se presenta como un emprendimiento desarrollado luego de investigar y explorar las nuevas tendencias que el sector de construcción convencional ha ido enfrentando a nivel global. Nacen con la idea de replantear la forma de construcción y vivienda que existía en aquel entonces en el mercado chileno. Han fabricado y diseñado ya más de 20 proyectos distribuidos en distintas regiones y más de 95 módulos. ¿En qué momento, cuál es la chispa que se prende en ti para decir el tema de las casas modulares, el tema de las tiny houses, el tema de la prefabricación es lo que me interesa, me voy a concentrar ahí? Ahí veo un espacio, por más que ya hayan algunas otras marcas, tú me decías, muchas que venían del mundo de la minería y que se estaban como adaptando, ¿cierto?, a esta opción B, digamos, dentro de sus desarrollos, pero tú partes un poco desde cero, no venías desde el mundo minero en este caso.
Exactamente, veníamos un poco de la... A ver, el desarrollo de Boxhouse y inicio, como te comentaba, es industrializar un poco la construcción, y la chispa nace desde el punto de que realmente los clientes, las personas quieren saber cuál es el costo de su construcción, optimizar los tiempos, desarrollar. La construcción mural tiene un montón de complejidades, porque lamentablemente viajan sobre un camión, sobre algo, entonces tienen restricciones, y la idea de Boxhouse era replicar un poco todos estos procesos que estaban pasando afuera de desarrollo de construcción modular, que estaban creciendo, que en Chile empezó a crecer, y incorporar arquitectura, que es lo que me gusta a mí, diseño, que fuera un poco más atractivo, que no fuera un proceso que tú compras algo y dije, ¿sabes qué? Claro, es rápido, están los costos cotados, pero me falta algo, me falta un poco de arquitectura, qué sé yo. Y ahí empezamos un poco a meter un poco más las líneas de dibujo dentro de estos módulos, que al final es como desarrollar un cubo, tratar de sacar arquitectura de un cubo, ¿te fijas? Entonces, y creo que ha ido dando resultados, la verdad. Hemos tenido proyectos que se han ido multiplicando, el turismo, y funcionando bastante bien.
Y un proyecto icónico que yo lo comenté al principio del programa, pero que evidentemente tenemos que conversar, porque yo creo que es el proyecto más importante que han hecho hasta ahora, y es nuevo, está estrenado hace, no sé si algunos meses, o pero menos de un año estaría, yo seguro, no tengo duda de que es menos de un año, que me refiero al hotel o al proyecto turístico Vivo Lodge, sí, de la Viña Viumanén, sí, del Valle de Colchagua, sí, proyecto desarrollado justamente por ustedes, por ti y por tu empresa Boxhouse, sí, que yo ya lo había conocido, digamos, en fotos, todavía no he tenido la posibilidad de ir, a pesar de que me han invitado, no tengo nada que decir, se portan muy bien en Viumanén,
sí,
pero he visto fotos, muchos videos, tengo amigos que han ido y que han vuelto pero fascinados de estar en una cabaña, de alguna manera, dentro de una viña, al lado de las parras. ¿Cómo nace ese vínculo con una marca que tiene casi 90 años, que en el fondo no va a tomar a cualquier emprendedor o empresario y le va a decir, oye, quiero desarrollar el proyecto contigo? ¿Cómo nace ese vínculo entre Viumanent y Boxhouse, mira, Cristóbal Topalí?
El proceso de Viumanent fue un proceso súper interesante, la verdad. Bueno, la familia Viu súper preocupada por su marca, por su desarrollo de la viña. Y
son pioneros del enoturismo, además, en Chile.
O sea, son súper preocupados del turismo y necesitaban abrir su beta y su línea de alojamiento dentro de la viña. Y en eso
era como lo que le faltaba a la Viña Viumanén. Exactamente. Tenía los restaurantes extraordinarios, tenía los paseos en bicicleta eléctricas, tenía, no sé, los caballos, tenía un montón de cosas. Sí,
faltaba
el lugar donde quedarse a dormir.
Sí, y José Miguel y la Lore son súper preocupados. Entonces, nos encarga este proyecto nosotros, asociado con nuestra marca, que desarrollar un proyecto de alojamiento. Obviamente ellos pasaron antes por procesos tal vez de estudio, de hacer el hotel o una casona, el típico desarrollo que existe generalmente en las viñas, y no innovaron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo modular. Tenemos un cuartel que está al lado, que es de Malbec, que es la etiqueta que ellos siempre ven. Entonces era como bien, bien icónico para ellos el proyecto, y nos juntamos, nos desarrollamos, caminamos y empezamos a armar este proyecto bien en conjunto con todos. La verdad es que es un proyecto bien redondito, porque creo que todos aportaron.
Sí, para los tiempos normales de los proyectos modulares tal vez es harto, pero para el tiempo de un desarrollo de un proyecto turístico es bien poco. ¿Cuánto duró todo
esto? Año.
¿Un año?
Sí, un año.
O sea, que empezamos
a fabricar.
Y inauguraron.
Y así todos tuvimos retrasos, ¿te fijáis? Porque obviamente era un proyecto súper emblemático para ellos, donde estaban preocupados, donde había de verdad una preocupación por cada centímetro que se desarrollaba
el proyecto. ¿Cuántas casas? ¿Cuántas? ¿Cómo le llamamos?
Loft. Son 8 lofts.
Lofts son 8.
8 lofts de 40 metros cuadrados, planta libre, con una arquitectura que se abre completamente al cuartel de las viñas.
40 metros cuadrados es como 8x5, 4x10,
¿cuál es más o menos? 3 metros por 5 metros 80, más o menos.
Perfecto.
Son Son cuatro cápsulas del modelo QVOX de nosotros que las unimos y formamos este como gran espacio abierto que se abre a las viñas. Y la verdad que el proyecto lo empezamos a armar desde cero. O sea, lo esencial cuando llegamos era, necesitamos armar un proyecto dentro de un cuartel, que ya hay tendencia afuera, que se estaban haciendo, Mendoza, en varias partes se ha hecho, y ellos querían innovar con esto, y planteamos derechamente intervenir el cuartel, que la tendencia al principio es, oye, pongamos, los cuarteles son súper rectos, si uno empieza a mirar por
¿qué muy... ¿Qué significa cuarteles?
Cuartel para el que no es, sabe. Un paño de viña, completamente con una medida que es como si una parcela de viña.
Ok.
¿Te fijas?
Estamos entonces mostrando fotos a todo esto del proyecto super de Vivo Lodge, desarrollado por Box House.
Sí. Y intervenimos esto y la sensación inicial era, o nos ponemos en paralelo a las hileras de barronales o perpendiculares. No, intervinamos. Generemos diagonales. Ubiquemos los lofts de distintas formas.
O sea, si tú tomas una foto con dron de arriba, vas a ver en el fondo que no hay una simetría entre la forma en que están estas ocho
lofts presentados. Exactamente. Rompe de una manera radical, pero es impresionante que esa ruptura completamente radical de avenidas que tú caminas, pestañas, son verdaderas avenidas que cruzan los parronales, se hacen parte también del conjunto, y los lofts se transforman en hitos dentro de este mismo recorrido, pero inserto entre los parronales, y tiene un montón de desarrollo el proyecto y cosas súper.
Perdona, permite también una intimidad importante, sí, para la persona que está quedándose ahí cuando se despierta en la mañana. En el fondo puede estar, no sé, como Dios lo trajo al mundo, sí, mirando la viña, y nadie lo va a ver, ¿no?
Sí, lo conversábamos antes un poco, ¿sí? Te comentaba que
qué rico eso, ¿no?
Es maravilloso, porque la idea del proyecto es que cuando tú estás parado dentro de los lofts, en la terraza, tiene una perspectiva general del cuartel completo, tienes como una amplitud, pero cuando te sientas o te acuestas, ya sientes hacer parte del parronal, te sumerge entre medio de estas viñas. Entonces la sensación que genera es como de privacidad, pero a la vez de contemplar el entorno, que es la idea de que uno se sienta inmerso dentro de los parronales.
¿Esto está pensado para una pareja si tiene hijos también hay espacio? Porque
realmente son parejas, porque una planta abierta gigante, de verdad, un pabellón muy lindo y súper simple de línea. Entonces la idea era un lugar de relajo, de contemplación, de sentarse, de tomarse una copa de vino entre medio de las parras, de vivir un poco el terroir que le llaman un poco.
¿Has tenido la posibilidad de despertar alguna vez en...?
Todavía no.
¿Todavía no? Mira. En casa de herrero, cuchillo de palo.
Así es, de verdad que todavía no. Pero la verdad que prácticamente viajaba toda la semana, porque fue un proyecto tan bonito que la verdad que daban ganas de ir y verlo, y la preocupación en general del equipo completo fue extraordinaria.
¿Cuándo se inauguró esto?
En marzo.
¿Viste esto? Sí. Este año, sí, este año. Hace tres meses. Muy reciente.
Ya han tenido un éxito tremendo, la verdad.
Y eso representa un porcentaje importante de lo que han hecho hasta ahora, porque son 8 y tienen casi 100, o sea, estamos hablando de un solo proyecto, representa más o menos, sí, cerca del 10% de la pega de Box House. Bueno, felicitaciones por eso, porque la verdad... Ah, y me hablabas también del tema del pantón de los colores, sí, para, ¿no?, de alguna manera, cómo se vinculaban con las estaciones del año, ¿no?
Era súper importante el revestimiento exterior de los módulos, porque lo que te explicaba, las parras tienen muy marcadas las estaciones, o sea... Invierno no tienen hojas, es puro palo, por así decirlo. Tenemos otoño, que es café con hoja, que no se han caído. Tenemos el verano, que es completamente verde. Entonces el panteón de colores tiene que ser súper sutil, porque teníamos que lograr que en cada estación del año el módulo no predominara, pero también sea parte y no compitiera con todo el tema del entorno. Y se logró muy bien. Un acero corten por afuera maravilloso, un cuadro
está muy pensado para que de alguna manera combine con las cuatro estaciones.
Exacto.
Y juegue y converse. Estaba viendo una foto ahí con una tina maravillosa.
Sí, la tina está afuera, en la terraza.
Con vista ahí a la viña. Extraordinario.
Sí.
Hemos visto que hay otras marcas que son importantes dentro de este rubro. Por ejemplo, Tecnofast se hizo también muy conocido cuando... asoció con arquitectos como Felipe Asadio, Matías Klotz, para hacer sus tiny cabins, ¿no es cierto? Sí. O sea, este es un tema que, si bien todavía no sé si una gran industria, ya tiene algunos años, hay competencia. Repito lo que dije antes, que tú me explicaste, que muchas de las empresas venían justamente del rubro minero, donde instalaban proyectos modulares no prefabricados y ahora los llevan al tema del turismo. ¿Cómo es la proyección de las casas modulares, Cristóbal, para alguien que piensa no necesariamente en una segunda vivienda, en un proyecto turístico, en un proyecto de hotelería, sino que un proyecto de primera vivienda? O sea, alguien que quiere hacerse una casa, que tiene la suerte o la posibilidad de tener un terreno y puede pensar como alternativa real, no sé, hoy día, con el desarrollo que hay, de que su casa sea una casa modular, una casa donde pueda vivir con su familia, digamos, eventualmente.
Bueno, nosotros ya hemos tenido alternativas con algunos clientes que han generado con nosotros su casa, su primera vivienda, y ha funcionado de una forma extraordinaria. Yo creo que la construcción modular es un tremendo nicho que yo creo que hay que seguir creciendo.
¿Solo puede crecer?
Solamente puede crecer. Sí, yo creo que sí, porque las condiciones que genera de verdad son óptimas. Costos acotados, plazos acotados. Claramente uno en el proceso de generación de toda esta empresa, de ensayo de error ha sido pero clave. Pero sí, o sea, yo creo que solo crecer, creo que va a ser un nicho dentro del mercado de la construcción súper potente. Ya ha cambiado harto la cultura también de la gente con respecto a las casas modulares. En un principio le tenían miedo.
Claro, hoy día son más aceptadas como una
mucho más
alternativa. Quizás la persona que vaya al Vivo Lodge y pase una noche o un par de noches ahí diga, oye, yo también quizás podría vivir en un lugar, sí, claro, como este el día de mañana.
Exacto.
El tener la experiencia, romper mitos. Por ejemplo, yo te preguntaba antes de que partiéramos la conversación si había un vínculo en los tamaños o en la inspiración, no sé, con los contextos. Uh-huh. Porque uno también tiende a asociar de alguna manera viviendas, casas modulares con casas hechas a partir de containers. En el caso de ustedes, tú me decías, no.
Nosotros desarrollamos completamente desde cero porque tratamos de buscar modulaciones distintas, que sean más eficientes en calidad de espacios interiores, lograr arquitectura, y ahí hay muchos factores, que es el traslado, que es un factor súper importante, hay restricciones de alturas, de ancho, que hay que lograr combinarlas junto con el desarrollo y diseño. Entonces, decidimos netamente partir con un módulo diseñado, medido y probado por nosotros.
¿De qué están hechos las casas modulares o las distintas líneas que tiene Box House, Cristóbal Topal? ¿Cuáles son los materiales que predominan y qué es lo que no hay de ninguna manera?
En esencia, son materiales generalmente renovables, porque son fierro, madera, placa. Tratamos de ocupar materiales que sean de día a día, que no tengamos materiales muy especiales para que no sean productos que cueste conseguir, porque la idea es que el producto sea de costos lógicos y accesibles y obviamente plazo. Pero ya eso, nosotros ocupamos mucha madera, la verdad que como el interior trabaja un poco de calidez y de hecho no aplicamos, ponte tú, en algunos casos se revisten con placas. Nosotros la verdad que no tratamos de ocupar maderas naturales. Afuera también incorpora un poco de maderas de algún tipo. La verdad que tratamos de jugar con la materialidad exterior bastante para lograr que sean amigables, porque de verdad que lo que generalmente uno tiende a pensar que las casas murales son algo muy rígido, muy cuadrado, un contenedor, como decías tú. Entonces, eso es lo que hemos tratado de diferenciar y generar para lograr un producto que sea inserto. Hay un proyecto que tuve en Fuy que está inserto entre un bosque nativo, que está hecho con una lata ondulada, prepintada, y se inserta de una manera increíble. O sea, no destruye de nada en la arquitectura, te fijas.
Ya, ¿y cómo funciona, Cristóbal, estas materialidades que ustedes utilizan, que nos estás comentando, con el tema de las temperaturas, con el tema térmico, tanto para el frío? Veo que tienen un proyecto, por ejemplo, ahí en el Colorado, hoy día debe estar con nieve encima la casa, o en lugares, digamos, no sé, calurosos. ¿Cómo es el tema térmico en una casa modular diseñada por Box House? @box.house en Instagram.
Y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, que de verdad que es una plataforma que nos ayuda harto a abrir. Con respecto a la temperatura, tratamos de trabajarlo, obviamente, con los aislantes más tradicionales por un tema de costo, pero a su vez también incorporamos, ponte tú, unas barreras de aluminio que ayudan un poco. El gran temor de las casas modulares pasa un poco más que por el frío, el calor. La verdad que no, por frío nunca hemos tenido un problema con las casas, en el sentido que para calefaccionar son súper. Tenemos el caso de la casa en Colorado, ponte tú, que le pusieron una bosca y tuvieron que sacarla porque la verdad no podían controlar la temperatura, te fijas.
Era demasiado calor.
Exacto. Y otra cosa, nosotros generalmente que la arquitectura en sí, que ya ni siquiera es de las casas modulares, la orientación. Creo que eso es clave al minuto de diseñar tu casa, sea la que sea, la verdad. Si tú vas a colocar una casa modular que tiene todo un muro de cristal, te fijas, y lo pones contra el poniente, es imposible, por mucho que trates de trabajar con termopaneles, con lo que sea, no vas a lograr nunca controlar la temperatura, el calor, que es lo más complejo, porque al final el frío no lo puedes regular con una estufa. El calor, si no tienes aire acondicionado, la verdad que abriendo las ventanas no lo logro. Pero preocupamos harto, la verdad, son desafíos que hemos teniendo en el tiempo. Obviamente al principio tuvimos que desarrollar un módulo, después probarlo y nos hemos preocupado en general de lograr instalar módulos en distintos lugares. La verdad que hemos puesto en varias regiones por lo mismo, para ir probándolo, una especie de como ensayo de error.
O sea, desde Puerto Fui a Matanza, Valle de Colchagua, lo que hablábamos, sí, recién, está Chaitén, desarrollando ahora en Ensenada.
Sí, en Ensenada, Chaitén, ya mandamos hace 2 meses atrás una casa también.
¿Cuáles son los tamaños de las opciones que ustedes ofrecen? No. Desde y al asta, existe un, debe haber un desde, pero el sí, asta puede ser probablemente bastante variable, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos más o menos tres líneas de módulo. El primero son la lobera, que es un módulo que tiene 10 metros cuadrados.
La lobera, es como el nombre.
Exacto, el concepto de la lobera es ese, que es un refugio para llegar en la tarde, después de trabajar, estar medio en la cordillera en algún lado, que es un netamente para llegar a descansar, dormir y seguir el otro día, okay, en un trekking, algo, que es un módulo que tiene 10 metros cuadrados y tiene todo. Tiene de la cocina, baño, cama, la
en
cama
10
baja,
metros cuadrados, 10 metros cuadrados. Qué eficiencia.
Sí, yeah, es un submarino al final. Y después ya sale nuestra línea Cubox, que es la línea que de verdad que la que no ha sido la estrella, que de verdad que es un módulo pequeño. Que
esa es la línea tipo Lego, que tú puedes ir sumándole.
Vas sumando varios módulos, al reto se puede lograr tu espacio, partir con un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, un baño, y ir creciendo. Y la ventaja que tiene ese módulo, que hacer un módulo un poco más pequeño, el montaje, el traslado es más eficiente, menos costoso, y podemos llegar a lugares que de repente no llega el módulo tradicional grande de 6 metros por 3.10, te fijas que ya está ahí una grúa de mayor toneladaje. Entonces hemos logrado armar este Victo de Fuy, el proyecto de Ensenada.
Ese es el principal producto de ustedes,
sí,
hoy día.
Sí, es el producto
este
que
módulo creo que permite ir repitiéndolo. Sí. ¿Tiene repitiéndolo en los mismos tamaños o puede ir sumándose tamaños más?
No, la matriz de modular es exactamente la misma jaula para todos, solamente que el diagrama interior varía, ¿te fijas? Entonces, por eso podemos lograr un poco espacios más grandes, espacios más chicos, dormitorios de distintos portes.
Otro punto extraordinario en el tema de las casas modulares es la eficiencia en el uso de los materiales, lo poco que sobra. Cuéntanos de eso y por qué. Porque este es un tema de que uno tiene que ir aprendiendo y hay que ir evangelizando, ¿no?
Sí, exactamente, hay que ir conociendo la vivienda modular. Tiene muchas ventajas por eso. Gran parte del tema que tiene, que es un valor súper interesante, es el poco residuo que generan, porque al final uno, por lo menos nosotros, nos preocupamos mucho de evitar pérdida, y la pérdida se pierde de dos formas, o sea, tiene dos gracias. Uno, te ayuda a los costos, pues te los baja porque tienes menos pérdida material,
claro,
y al mismo tiempo generas menos residuos para el medio ambiente. Entonces, lograr combinar esto, lo que te comentaba, que nosotros ahora lanzamos un módulo nuevo que realmente está diseñado para llegar a un 90-95% de eficiencia de material, o sea que no perdamos prácticamente nada. Con eso logramos los costos y lo sacamos ahora
en 2 meses. ¿Y ese poco que se va a perder, se pierde en el proceso, en la planta que ustedes tienen en Lampa? Esto no lo habíamos contado. Porque ya cuando llega lo prefabricado al lugar donde se va a instalar la casa, probablemente ahí se pierde casi nada, ¿no?
Lo que mayor se genera en terreno no es escombro de material que se pierde, sino la caja, el envase de algún producto, de alguna cosa. Son más que son productos súper fácil de reciclar. O sea, lo puedes agarrar en un contenedor, mandarles cartón, plástico, son cosas súper simples, que es más que nada embalaje.
Entonces, alcanzar estas eficiencias de un 90 o de un 95% permite que el proyecto sea más barato, permite en el fondo tener menos impacto en el medio ambiente, sí. Permite también agilizar, me imagino, una de las gracias también de estos proyectos es que son mucho más rápidos que la alternativa promedio, que es construir, no sé, una casa. ¿Cuál es el promedio más o menos de los distintos productos que ustedes tienen, de lo que se demora? ¿Y cuánto se demora, la parte planta y cuánto se demora la parte instalación ya?
Bueno, el proceso de planta es el proceso más largo, la verdad, porque tenemos que lograr que el módulo salga completamente alineado, porque cuando llegamos a montar no podemos tener desfases de encaje en el montado. Hemos tratado siempre, nosotros tratamos de ser lo más eficiente posible, porque la parte logística y operativa de estos módulos es bien complejo. Pero el gran periodo, 4 o 5 meses de fabricación, y hemos llegado 2 meses en terreno. Con la experiencia, al principio queríamos mucho menos, pero obviamente la experiencia está dando que hay un poco más de holgura, porque realmente nosotros lo que hemos montado no es un lugar muy asequibles. Realmente no ha tocado proyectos en lugares completamente lejanos. Entonces,
claro, eso es un desafío.
Un desafío que hay que ir mejorando en la parte operativa, porque de verdad trabajar afuera, en región o en distintos lugares, tiene una logística que hay que ir adquiriéndola con el tiempo. Pero un proceso de una casa de 70, 80, 100 metros, logrando bien, pueden ser 8 meses completamente terminada.
8 meses, de los cuales, ¿cuánto entonces está? ¿Cuánto
5
es
planta? Meses. Una casa grande, estamos hablando de una casa. Pero una casa, de 50 metros, 4 meses de fabricación, 1 mes de montado.
Un mes de montaje.
Sí. ¿Ah?
Sí. Eso, a diferencia de una casa que uno desarrolla, estamos hablando de que en obra va a haber un mes de trabajo en vez de ver un par de años.
Yo creo que sí, o sea, generalmente siempre hay un concepto de que te dicen, oye, tu casa se va a demorar 4 meses, y te dicen, no, compadre, se va a demorar 12, un año, ¿no? Porque la experiencia que
y
tenemos en general.
Te dicen que te va a costar muchas veces 10 y termina costándote 15, ¿no es cierto?
Sí,
ya,
sí.
Ese también es un tema tremendamente importante. ¿Qué proyección hay en el mundo de las viviendas sociales? Tenemos un déficit habitacional inmenso en Chile. ¿Cómo, no sé si has pensado este tema, lo has visualizado, que se ve a nivel de industria en el mundo, desde el mundo de las casas modulares, desde el mundo de la prefabricación, cómo se puede pensar esto en la escasez de viviendas, sobre todo de viviendas sociales que hay en nuestro país, Cristóbal?
Bueno, yo creo que esa es la gran ventaja de la vivienda modular, que tiene una capacidad de ser dúctil, entre comillas. Uno puede desarrollar, ¿no? La experiencia que hemos tenido nosotros, que uno puede experimentar y probar y lograr tal vez desarrollar nichos que tal vez no están desarrollados. La vivienda social no está desarrollada completamente. Claro que es un nicho más complejo porque hay requisitos, costos, que hay que darle una vuelta.
Claro, y en términos políticos es distinto entregar una casa de ciertas materialidades como más, no sé, firme, ¿no? De hormigón, que una casa modular, de material más liviano, puede ser mal recibido eventualmente, bueno, por el propietario, ¿no?
Y no lo veis solamente en la vivienda social, porque la verdad es que nos pasó al principio que llegaban a la fábrica, nos miraban las casas y lo primero que hacían era golpear la muralla, decían, no, esto es...
La cuestión se va a caer.
Bienvenida, se va a caer, te fijas ahí. Esa cultura al principio de verdad que costó mucho cambiarla.
Claro, había que romper mitos y prejuicios.
Exactamente.
Con el tema sísmico, ¿cómo funcionan las casas modulares?
Completamente eficiente. Te piensas que hay una jaula de estructura metálica completa. O sea, no tienes techo que se te va a caer encima, ni murallas que se te va a caer encima.
O sea, cuando hay un temblor importante o un terremoto, tú no vayas a estar desesperado yendo a mirar tus obras a ver qué pasó.
No, se va a mover, te fijáis, pero estructuralmente es una jaula. Estructuralmente en fierro, en acero, de 3 milímetros, con perfiles, o sea. No tienes miedo que se te pueda caer un techo, te fijas, porque completamente es como una jaula de un auto, imagínate, es como un chasis. Entonces no tienes miedo. Así que bien, buenas fundaciones nomás para que no parta cerro abajo.
Exacto. Y algo muy importante que no te lo he preguntado directamente, pero en el fondo el costo. O sea, hablemos en términos porcentuales, pero no sé cómo comparar, por ejemplo, una casa modular que ustedes están haciendo o un proyecto que ustedes están desarrollando hoy día, algunos de los proyectos que están desarrollando. Si la alternativa fuera una casa no modular, por todas estas eficiencias que ustedes logran, por toda esta rapidez, ¿qué significa en términos de impacto económico para una familia, por ejemplo, o para una empresa que quiera hacer un proyecto, no sé, de hotelería, el hacerlo con casas modulares versus distintas alternativas?
Yo creo que la claridad más potente de las casas modulares es el costo final, que tú tienes completamente certero. Yo creo que es por ahí pasa. Yo creo que la construcción modular, yo creo que está en este momento en un valor barato, porque obviamente como un producto que se está lanzando, que estamos tratando de meternos al mercado, obviamente estamos jugando cartas para lograr meternos, entonces los costos todavía están. Pero cuando ya uno empieza a incorporar otro tipo de materialidades, revestimientos un poco más eficientes, revestimientos un poco mejor de calidad, obviamente los costos van a empezar sí o sí a aumentar, y más ahora que los costos están súper altos en general de la materialidad.
En el caso de la arquitectura interior, cuando se quiere hacer un proyecto así como, no sé, de lujo, como el que hicieron en el Vivo Lodge para Viewmanent, ahí, por ejemplo, trabajaron con una firma de arquitectura interior. ¿Cómo fue el tema de la arquitectura interior? ¿O lo vieron también directamente ustedes?
Nosotros planteamos todos los proyectos, obviamente en conjunto con el equipo de La Viña, que nosotros planteamos revestimiento, opinión, íbamos a las marcas que proveían los revestimientos, que trabajamos con ellos, y empezamos un poco a armar el mix de productos interiores. Lo que nosotros cambiamos de nuestros módulos tradicionales en Vue, netamente fue el revestimiento exterior y el revestimiento interior, y un poco con los juegos de las luces también, pero en general es el mismo módulo nosotros, solamente que tiene un grado de eficiencia o mejoras, okay, mejora en terminaciones, ¿no?
Pero me adelantabas en la conversación previa que tienes, no sé si lo puedes comunicar, porque tienes un vínculo, hay una alianza con una marca con la idea de ofrecer un producto con un nivel de terminaciones como sí, muy bueno, para que esté instalado y listo cuando el proyecto esté entregado, digamos.
Sí, ¿no? como futuro tenemos dos módulos, la verdad, por lanzar en una semana más. Sumamos un módulo al catálogo, que es una línea un poco como granero, enfocada un poco en el sur, que es la que te comentaba, que está con una modulación totalmente distinta a lo tradicional, que está en base a las placas.
Tipo granero, pero para habitarla, no para que lo habiten los animales.
Exactamente,
digamos,
tipo granero para habitarla. Que esa es la que queremos, que lograr que sea completamente eficiente. De hecho, la modulación no es en 3 metros ni series, sino que son en base a 2,44 metros, que es la eficiencia de la plancha, en altura, en piso, en todo. Entonces, eso que no. Y el proyecto que nos tiene ahora bien entretenido, que es la alianza un poco con, o sea, no un poco, con ellos, directamente con MK, donde estamos desarrollando un módulo específico para el mundo hotelero, que la idea es que logremos un buen producto con buenas terminaciones, a un costo razonable, porque la idea es lograr hacer como masivo el desarrollo turístico en base a módulos. Que una persona que tiene un terreno en un lago, en un río, en cordillera, mar, que quisiera explotar y que no tiene ese recurso de levantar 150, 200 millones en desarrollo para armar un hotel, pueda ir con estos módulos poco a poco creciendo su pequeño proyecto hotelero. Y es un proyecto que nos tiene bien, bien, bien contentos. Esperamos tenerlo en octubre ya el piloto funcionando para que lo puedan realizar. Y de verdad que tiene un diseño bien lindo. La verdad que está hecho con mucho cariño. MK ha aportado su última tecnología que está trayendo. O sea, hay unos productos que ni siquiera han llegado, todavía los vamos a probar acá. Y ha sido una muy buena alianza para lograr un producto que va a quedar bien redondito.
Felicitaciones, Cristóbal Topali, entonces, por Boxhouse. Repetimos, el Instagram es box.house, house como casa en inglés, @box.house. La página web es
www.boxhouse.cl.
Ahí pueden ver todas las opciones de tipos de tipología, en el fondo, de casa, sí, modulares. Y felicitaciones por el proyecto para Vue, porque les quedó realmente, sí, hermoso, bueno. Y creo que va a ser la mejor publicidad tener para mostrar su trabajo. Sí. ¿Ah?
De verdad que hemos tenido un retorno extraordinario a ese proyecto, la verdad. Muy buenos comentarios, y al final eso te hace un poco empujar más para adelante, porque de verdad que cuando lográis proyectos de ese tipo tan redonditos, de verdad que son muy gratificantes.
Muchas gracias, Cristóbal Topali, entonces, felicitaciones, y que siga fuerte cada vez más el mundo de las casas modulares, porque finalmente tiene muchos beneficios en términos de su impacto.
Sí, muchos beneficios.
Social, ¿no?
En todos los ámbitos, sí, te pasa.
Y permite muchas más oportunidades también para las personas, para las familias, para poder hacer un desarrollo de una vivienda, una segunda vivienda, proyectos de emprendimiento en el mundo turístico, etcétera. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Todos soñamos con una llamada sorpresiva que nos confirme que ganamos ese merecido viaje.
¿Aló?
¡Miami te lo confirmó!
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete junto a 3 amigos hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Bases de la promoción en bancochile.cl.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en vivo y en directo, 2:52 PM. Y les había prometido al principio del programa comentar estos números sobre las ciudades más pobladas de América Latina, con números bien actualizados. En el caso de Santiago tengo algunas dudas del número, pero en todo caso esto da una percepción importante. Este es un artículo aparecido recientemente en ARC Daily, donde dice estas son las ciudades más pobladas de América Latina en 2023, y nos cuentan que ayer, 11 de julio, fue el Día Mundial de la Población, un evento anual iniciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 90, para tomar conciencia sobre los asuntos demográficos globales. Un tema nada de menor hoy día, ya que se espera que seamos, para el 2050, unos 10.000 millones de personas en este planeta. Y los informes, los últimos de ONU Habitat, estiman que para ese entonces 2/3 de la humanidad va a vivir en ciudades. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, Chile es uno de los países más urbanizados del planeta, con cerca de un 90% de su población viviendo en ciudades. Pero otros países con poblaciones inmensas están todavía en porcentajes mucho más bajos, pero con tendencias exponenciales. Por lo tanto, por eso vamos a tener, como decía recién, 2/3 de la humanidad en el 2050 viviendo en ciudades. Al mismo tiempo, dice este artículo, particularmente este año, es interesante porque India se acaba de convertir en el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de personas, superando a China. ¿Cuáles son las ciudades entonces más pobladas de nuestro continente? A ver cómo anda la intuición. Yo habría tenido mi duda casi, es que tienen un número muy similar. Habría pensado que la primera era Ciudad de México, y no, es Sao Paulo. La ciudad más poblada del mundo, de América Latina, es Sao Paulo, con 22.600.000 habitantes. 22 millones. La cifra que yo tengo de Santiago hoy día, y por eso les vamos a discutir cuando les cuente la de Santiago en este análisis, es de 8 millones. Entonces imagínense que Sao Paulo tiene casi 3 veces la población que tiene Santiago, que Santiago es una ciudad grande, ojo. Segundo lugar, pero prácticamente pegado a todo esto, Sao Paulo es la primera de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. O sea, no es nada de menor la población que tiene Sao Paulo. Ciudad de México, pegadísima. 22.281.000 versus 22.600.000 de Sao Paulo. Y Ciudad de México es la sexta en el ranking mundial. Ahí en el tercer lugar ya hay un bajón de población y llega Buenos Aires, que a nivel mundial está número 16 con 15.490.000 habitantes. Todas tienen una variación positiva chiquitita, menor al 1% entre el año anterior y este 2023. Número 4, la cuarta ciudad más poblada de América Latina, es Río de Janeiro, o Río de Janeiro, o Río, como la conocemos todos, con 13.700.000 habitantes, número 22 en el mundo. Quinto lugar, todavía falta para Santiago, está Bogotá, 27 ranking mundial, quinta en Latinoamérica con 11.500.000. Tiene hartos más habitantes que Santiago o Bogotá. Y muy pegada, prácticamente con un número similar, en el sexto lugar a nivel latinoamericano, Lima. Lima, número 30 en el ranking mundial, tiene 11.200.000 habitantes. Potente la cantidad de población que tienen nuestros vecinos limeños. Recién en el séptimo lugar aparece Santiago, 57 en el ranking mundial, y aquí habla de que la población de Santiago es 6.903.000 habitantes. Pero información entregada por el gobierno regional recientemente habla de que la región metropolitana tiene 8 millones algo más de habitantes, 8 millones y un poquito más. Por lo tanto, es posible que este ranking esté centrado en las zonas urbanas y no necesariamente en las zonas rurales de las ciudades. Por lo tanto, la ciudad completa quizás pueda tener más habitantes. Por lo tanto, por lo menos en el caso de Santiago, me consta que tenemos más 1.100.000 habitantes más que lo que dice este ranking. Pero bueno, estamos en el séptimo lugar y no saldríamos de ese lugar tampoco si la población fuera la que yo estoy diciendo, de 8 millones. Octavo lugar, nuevamente Brasil, la ciudad de Belo Horizonte, con 6.200.000 habitantes. Noveno lugar, Guadalajara en México, con 5.400.000 habitantes. Y en el número 10, Monterrey en México, con 5 millones de habitantes. Es decir, hay 3 ciudades mexicanas, hay 3 ciudades brasileñas. Está Lima, Santiago, Bogotá y Buenos Aires en este top 10 de las ciudades más habitadas del mundo, considerando, como decíamos, que ayer fue el Día Mundial de la Población. Si quieren saber más, pueden leer el artículo de Arc Daily, estas son las ciudades más pobladas de América Latina en 2023. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo, después de este informe sobre población latinoamericana. Qué bueno lo que empieza a sonar. Ojalá que le achuntemos, pero que me gusta, me encanta. ¿Ustedes ya saben lo que suena? Oye, que son secos, yo todavía no sé. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado. Tuvimos mucha lluvia y muy poca nieve hace 2 semanas y media. Tuvimos algo de lluvia anoche y ya está empezando a cerrar. Pero todo esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de forma responsable y eficiente en nuestras casas, especialmente en nuestros baños y en nuestras cocinas. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas Andinas. 3 sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque en Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. ¡Qué importante! Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Y se viene, ya no falta casi nada, faltan 8 días. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio nos están esperando, nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, @100showrooms. Y acuérdense que hasta el domingo 16 de julio las entradas adquiridas dentro del sitio son gratuitas. Después van a empezar a tener costo, van a valer 5,000 pesos, así que saquen su entrada ya para que tengan entrada gratuita. Porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Qué maravillosa es la casa matriz del Banco de Chile en el centro de Santiago. Han entrado, extraordinario ese edificio. Bueno, si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile. Del Chile, digo. Y de Chile también. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035. Tremendo, ¿no? Todo eso en sus emisiones directas. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, como por ejemplo el edificio Cuvé, que está en el Parque Cousiño Macul, condominio que tiene 4 edificios de 7 pisos con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, además de exclusivos departamentos con jardín privado en primer piso. Muy bonito proyecto el edificio QB de Hexacón. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacón.cl. Este es buen panorama todos los días. Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Todos los jueves, además, tienen un 40% de descuento en los restaurantes Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella. Y además tienen bandas tributo en vivo jueves, viernes y sábado. Toda la información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Oye, porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para nuestra seguridad. Rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano, Toyota. Oye, yo sé que esta canción es muy famosa, pero estoy como bloqueado. Se llama... Bueno, voy a esperar el coro de nuevo, pero quiero que me ayudes con el nombre. Solista, ¿cuántas nombre y apellido? Ya, la inicial del nombre L. La inicial del nombre es L. Y la inicial del apellido es R. Ah, Lou Rawls. Este es Lou Rawls y la canción es You'll never find another love like mine, ¿o no? Espérate. Pero you'll never find... Estoy bien, ¿no? Me falta el remate. Tengo que esperar al coro. Ya, dime nomás porque si no voy a perder demasiado tiempo. Escuchemos ya, esperemos al coro. Entonces sabemos que es Lou Rawls. Qué bonito. Esto para pegarlo con Barry White y con ese tipo de música... No, Billy Paul, dice el Richie, totalmente. The War of the Gods, qué gran canción de Billy Paul. Ya, viene pronto el coro, ¿ah? Ya, pues Lou. Vamos.
You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand.
Todavía no lo dice. Cómo canta el hombre.
You'll never find.
Separan los pelos, dice Richie. Sí.
The rhythm, the rhyme.
No vas a encontrar nunca ninguna de estas cosas que dice
Lewis. Just us two.
Ahora sí que viene, ¿no? You'll never find another love like mine. Ya, pero me soplaste para Lou Rawls, así que no sé, pues parto con 6 para abajo. ¿Qué nota, Richie? Un 6-3. Me saqué más nota de la que pensaba. Qué gran canción de Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Hay harta gente soplándome, pero yo traté de hacer todo lo posible para no mirar mi WhatsApp. Porque pucha que nos demoramos, pero que valió la pena. Ya, nos vamos. Richie querido, muchas gracias. Lucho Cruces en el streaming, muchas gracias. Francesca Ravizza en la producción. Equipo digital de Radio Duna. Pito Rodríguez en la dirección. Gracias a todos y todas. Y ahora viene Tardes Duna. ¿Quién va a conducir Tardes Duna? Francesca Ravizza. Se viene muy bueno. Ya, nos vamos. Hasta mañana. Chau.